Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos un tema económico de gran importancia para la coyuntura actual en nuestro segundo segmento Libre Comercio. Y finalmente les vamos a informar de los servicios que la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene para beneficio de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacámara_GYE. Y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. ¿Conoce las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en el debate presidencial 2017 organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil el 25 de enero a las 21 horas, con transmisión en vivo por televisión, radio y medios digitales? Recuerden también, amigos, que con Banco Guayaquil, este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Con esto damos inicio al primer segmento Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio, y le damos la bienvenida a Mónica Betancourt, propietaria de Perfect Diesel. La empresa Perfect Diesel nace en el 2006 con la misión de dar a conocer los beneficios de la tecnología en la optimización de diésel. Bienvenida, Mónica, a nuestro programa.
Buenos días, muchas gracias. Saludos a todos los socios y a quienes me escuchan, y gracias por la invitación.
Un gusto tenerla acá, Mónica. El objetivo de este segmento, Héroes del Comercio, es poder compartir diferentes experiencias que nuestros socios tienen y han experimentado durante estos tiempos en su emprendimiento. Por eso, Mónica, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole cómo nace la idea de crear Perfect Diesel.
Bueno, realmente mi actividad independiente como empresaria empezó mucho tiempo antes. Yo siempre fui una persona que pensé que podía desarrollar algo por mí misma, no depender de otra empresa.
De acuerdo.
Mi personalidad siempre fue no tener miedo, tener confianza y básicamente... mirar la posibilidad de funcionar independientemente, sin relación de dependencia. Entonces, yo creé MBC Representaciones hace 30 años. MBC Representaciones está vinculada 100% a comercio exterior.
Exterior, okay.
Soy asesora de comercio exterior y representante de compañías extranjeras hace más de 30 años.
Perfecto. Esta fue su primer emprendimiento,
sí,
hace 30 años.
Así.
Y después nace su segundo emprendimiento, que es Perfect Diesel.
Claro, como digamos, como consecuencia de eso, porque tenemos como más de 30 representadas en todas partes del mundo. Y en el año 2005 me solicitaron contactar a una empresa americana dedicada a la optimización de diésel. Y así nace Perfect Diesel. Realmente los contacté simplemente como una representante, pero por cosas de la vida
surgieron oportunidades de negocio.
Ellos, había una persona que había tenido un inventario y esta chica murió y el inventario no se podía mandar de regreso a Estados Unidos. Entonces, prácticamente me exigieron que yo me haga cargo de un tema que para mí fue un reto muy grande, porque es un tema muy masculino, de diésel, de motores, de información técnica, mecánica. Mi área siempre fue administrativa.
De acuerdo.
Entonces sí, ha sido un reto y un aprendizaje. Ha sido una experiencia muy interesante lo del diésel. Muy difícil porque muchas veces me ha tocado llegar y me han dicho de en mi cara, ¿qué va a saber usted de diésel? ¿Ya? Uh-huh. Entonces me tocó también autoeducarme.
Uh-huh. ¿Cuál fue su respuesta a eso?
Bueno, tengo muchas respuestas sobre eso porque prácticamente me autoeduqué. Amanecía traduciendo cosas que veía yo en Estados Unidos, testimonios. Inclusive me fui a Puerto Rico donde había un mecánico de Cummins muy exitoso, porque en Puerto Rico, pues allá cualquier persona tiene un yate.
De acuerdo.
Y el viaje de isla a isla, pues es como aquí nos vamos.
Es muy común.
Al malecón, más o menos. Entonces, todo el mundo tenía que reparar yates y el producto, pues es. En realidad, esta tecnología nació precisamente diseñada para los barcos. Porque, como dicen ellos, en alta mar no se puede bajar a empujar.
Exactamente.
Y un barco necesita proveerse de un diésel totalmente puro en la ruta que tiene que atravesar.
Correcto. Entonces, su respuesta a este reto fue la capacitación, la preparación, y me dice que fue a Puerto Rico. Ahora que estamos hablando sobre las características de la industria, el negocio del diésel, tal vez nos pudiera compartir cuáles son las principales características de este sector. Básicamente, si hay mucha competencia, si hay tal vez barreras de entrada, ¿cómo usted lo describiría?
Bueno, mire, en realidad el diésel es un fluido muy contaminado y ocasiona altos gastos operativos. Entonces, digamos que lo importante es conocer cuál es el problema del diésel. La causa principal de la contaminación del diésel radica desde el origen, desde la forma en que es elaborado, porque antiguamente el diésel se procesaba, digamos, los combustibles ligeros se procesaban a raíz de un poco más de la mitad de un barril de petróleo y era mucho más estable.
De acuerdo.
Pero a partir del año 50 y algo, se empieza a procesar desde como casi un barril, o sea, se aprovecha casi el barril. Y lo malo, por ejemplo, en nuestro país, que la mayor parte se hace mediante craqueo químico.
Entonces, ¿y eso qué implica?
Eso implica, porque el craqueo térmico que se utiliza en otros países, al disolverlo, lo vuelve más fácil de manejar y de mejor calidad, más estable. Pero el craqueo químico consiste en agregar una cantidad de hidrocarburos que pueden no ser incluso compatibles entre sí, que puede ser parafina, brea, asfalto, cantidad.
Correcto. Y esto lo vuelve más contaminante.
Entonces, claro. Y además, el diésel tiene bacterias, microorganismos propios del diésel, que son hongos, son bacterias, son como líquenes, bueno, una cantidad de microorganismos que se desarrollan en el interfaz agua y aceite, porque hay otra circunstancia. El diésel se almacena, en como todo combustible, ¿no?, en tanques cerrados, que por el calor producen condensación. Y el agua se va al fondo de los tanques y esta agua genera más vida bacteriana. Es como un ciclo vicioso. Mientras más agua, más bacterias, y mientras más bacterias, más agua, porque a su vez las bacterias, como son organismos vivos, producen desechos metabólicos.
De acuerdo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo, en este caso, de Perfect Diésel? ¿Asesorar a otras empresas sobre el uso de este producto?
Correcto. Nuestra misión, aparte de vender la tecnología, es asesoramiento, porque no todo el mundo conoce los problemas e implicaciones que tiene el diésel. La gente tiene miedo al diésel. Existe como el dicho, digamos, la frase frecuente de decir el diésel es barato, pero el mantenimiento es caro. Nosotros decimos, no hay necesidad de mantenimiento. En lugar de dar mantenimiento, cambia la calidad de diésel con optimización. La optimización permanente básicamente controla totalmente la contaminación.
De acuerdo.
O sea, nuestra tecnología destruye todo lo que es vida bacteriana y al destruir la vida bacteriana, destruye la contaminación. También esta tecnología permite aislar al diésel del agua, la principal causa de la contaminación del diésel y la saturación de los filtros es agua, bacterias, ellas forman nidos, forman colonias, ¿sí? En diésel envejecido y oxidación. Con nuestra tecnología no existe bacterias, no existe diésel envejecido, no existe oxidación, no existe agua. Realmente le llamamos un diésel 5 estrellas, libre de todo.
De acuerdo, entonces a través de estas técnicas que implementa Perfect Diesel le permite a las empresas usar de mejor manera sus recursos, pero también ayuda al medio ambiente.
Eso es un punto importante y gracias por tocarlo. Cuando hay un diésel de mala calidad, hay una mala dispersión de los inyectores y esto ocasiona una mala combustión. Hay formación de sedimentos de carbón, hay muchos problemas porque las bacterias afectan inclusive en los motores, porque antiguamente los motores eran como una tecnología diferente, pero actualmente los motores de diésel son electrónicos, son sistema common rail. Hay motores que son tan sensibles que un cabello humano puede apagarlos, hacerlos echar humo, toser. Porque
es algo muy técnico, ¿verdad?
Sí, el micraje de un filtro está basado en el grosor de un cabello humano, es una micra, ¿ya? Entonces, un cabello humano puede fregar el motor más potente, digamos. Digamos un Trier 2, un motor así, ¿ya? De Cummins, que son los más sofisticados, uh-huh. Que creo que todavía no están aquí o han llegado muy poco. En Estados Unidos, inclusive, esta tecnología se vende como parte del paquete estándar. Okay. El tema de las emisiones es muy importante, porque yo sí creo, y por eso acepté la invitación, porque yo quiero que los transportistas, la gente que maneja camiones echando humo, sepa lo que le pasa. El diésel tiene como 40 componentes cancerígenos.
¿40?
No le puedo mencionar todos, pero son más de 40 componentes cancerígenos. Todos son muy, muy graves, todos son muy malos. Estos componentes cancerígenos, cuando hay emisiones de humo, ¿ya? Y nosotros no podemos ver, porque nosotros, más tarde yo le enseño unas fotos, ¿ya? Nosotros vemos un diésel y no determinamos si tiene bacterias, si tiene oxidación, si tiene agua, porque nuestra visión no permite ver más profundo, como puede ser la cámara. Los megapíxeles que capta una cámara no son iguales a nuestra visión. Entonces, hay una contaminación en el diésel muy oculta y esto ocasiona, por el tema de las bacterias, sobre todo los desechos metabólicos de las bacterias, que hay bacterias que comen hidrocarburos, uh-huh. ¿Ya? De resinas de hidrocarburos. Y esas se desarrollan en el interfaz aceite-agua. Y ellas generan una mucosidad que hace que nazcan bacterias que no necesitan oxígeno y juntas producen una especie de goma. Hay gente que dice el diésel tiene goma, pero okay. No, el diésel no tiene goma, son los desechos metabólicos de las bacterias. Pero estos desechos, esta goma, que es como un barniz, se pone en las partes metálicas de los motores. Hablamos de pistones, barras de leva, inyectores, exacto. Etcétera, y corroe, porque son muy corrosivas. Entonces, inclusive la tecnología que se utiliza para destruir las bacterias a nivel de, digamos, de lo que es el negocio comercial del combustible, ¿ya? Se agrega mucho aditivo con biocidas. Okay. Y los biocidas equivale a que usted eche veneno a una pecera.
Wow, es más contaminación.
Es ahora, más ácido.
Mónica, una consulta. ¿Qué tipo de clientes ustedes tienen? ¿Están actualmente atendiendo al sector privado únicamente o también dan este tipo de asesorías al sector público?
Me perdona que me regrese a la parte anterior. ¿Sí? Me interesa tratar el tema de la contaminación.
Ah, perfecto, no hay ningún problema.
Como yo le decía, es muy importante que la gente concientice qué pasa cuando un vehículo echa humo. No solamente es lo que pasa alrededor del vehículo. Es importantísimo que la persona que maneja un vehículo con nubes negras sepa que la contaminación de ese vehículo se concentra en cabina 4 veces más. Eso hace que un chofer que maneja un vehículo, un bus, un transporte cualquiera, con emisiones contaminantes, se está autoenvenenando.
Okay.
Esto, como le dije, las emisiones de diésel tiene más de 40 componentes cancerígenos, ¿ya? Y sobre todo también tiene las partículas metálicas del diésel que son invisibles a nuestros ojos, que se llaman limallas. Y usted no tiene idea...
Perdón, ¿cómo se llaman?
Limallas.
Limallas.
Limallas. El diésel es almacenado y transportado en depósitos metálicos, en tuberías metálicas. Entonces hay un desprendimiento permanente de metal. Y esas limallas están permanentemente en el diésel. Entonces, cuando hay emisiones contaminantes entre el humo negro que sale de un vehículo o de un transporte público, está cualquier cantidad de partículas metálicas que se ingieren y se incrustan en los alvéolos y son causa de cáncer, son causa de problemas respiratorios, son causa de problemas cardiovasculares, de muchos problemas de salud.
De acuerdo, y eso afecta de manera más directa a las personas que manejan estos tipos de...
Afecta muchísimo, por ejemplo, en los buses que tienen emisiones, a los niños que están al nivel de las emisiones, a las personas de tercera edad, a las personas de salud más frágil, las alergias. ¿Ya? Usted puede viajar en un bus y usted se baja enfermo del bus, con dolor de cabeza, con malestar, porque el bus ha concentrado contaminación,
como
veneno, usted está respirando veneno. Entonces el chofer va respirando veneno, y eso es lo importante, que la gente concientice que es importante controlar la calidad del diésel desde el inicio. No se trata de poner, digamos, porque controlamos emisiones con un concepto equivocado. Más o menos tratamos de tapar el problema.
Correcto.
Se pone convertidores catalíticos para cubrir las emisiones y pasar el examen de la ATM, ¿ya? Pero esa no es la solución. La solución es cambiar la calidad del diésel para que no tenga emisiones, para que el motor le dure más y para que reduzcan sus costos operativos y no le tenga miedo al diésel.
Perfecto, Mónica. También quisiera consultarle, finalmente, ¿qué consejo le daría a emprendedores jóvenes que están interesados en emprender en este negocio sobre soluciones o asesorías para el medio ambiente y para evitar la contaminación?
Bueno, creo que todos tenemos la meta de controlar la contaminación en el país, en el mundo. Yo creo que debemos empezar por casa. Todos debemos tener, y me alegro que el municipio ahora haya tomado esa... Yo hace mucho que reciclo. Yo viví mucho tiempo en Europa, entonces yo hace mucho que reciclo en mi casa y en la oficina. Y creo que es importantísimo, en países como Canadá, no sé si usted sabe la experiencia en Canadá del control de la calidad de los desperdicios, es tan grande que hay tamaños de paquete. Por ejemplo, si usted tiene cartones, no es como aquí que usted saque y bota los cartones, usted tiene que cortar y armar un paquete para que la persona que va a aprovechar ese material tenga menos trabajo.
Es decir, se recicla el cartón también.
Si usted tiene, por ejemplo, recipientes, latas, etcétera, que va a descartar, no es como aquí que se bota sucio con sabor a comida, olor a comida, allá hay que lavar, hay que desinfectar. Entonces, debemos de copiar esos modelos de otros países que cuidan muchísimo más del medio ambiente. Yo, cuando veo el mar contaminado de fundas plásticas, cuando veo todo lo que hacemos los seres humanos para destruir el planeta, realmente siento dolor por la tierra.
Ha sido Mónica Betancourt, propietaria de Perfect Diesel. Un gusto, Mónica, haber compartido este segmento con usted. Esperamos tenerla muy pronto de nuevo en nuestro programa para poder compartir más ideas sobre el medio ambiente, la contaminación y el crecimiento de Perfect Diesel.
Muchas gracias. Usted me preguntó el asesoramiento que damos tanto a nivel empresa privada como empresa pública.
De acuerdo.
Normalmente trabajo más con la empresa privada. Empresa pública siempre ha sido para mí un poquito...
desconocido, digamos.
Un poquito complicada para entrar. Pero sí, o sea, me gustaría, por ejemplo, que hubiera una concientización de lo que son las emisiones de diésel. Y no solamente a nivel de la ciudad, sino a nivel de los que manejan, ¿ya? Porque ellos son los más involucrados y los más afectados al final.
De acuerdo, Mónica. Muchísimas gracias por sus comentarios y su participación en el programa.
Muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes.
Inicio de espacio publicitario. ¿Conoce las propuestas a los candidatos de la presidencia de la República en el debate presidencial 2017 organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil el 25 de enero a las 21 horas, con transmisión en vivo por televisión, radio y canales digitales? También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros servicios, eventos o cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Además, nos pueden enviar sus preguntas para el debate presidencial que la Cámara de Comercio está organizando a info@lacámara.org o en Twitter con el hashtag debate2017. Vamos a nuestro siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida al economista Fausto Ortiz, analista económico y ex ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, con quien conversaremos sobre las finanzas públicas, la reciente emisión de bonos por parte del Estado ecuatoriano y las perspectivas económicas para el 2017. Bienvenido, economista Ortiz, un gusto tenerlo en nuestro programa.
Muchas gracias, saludos cordiales a la audiencia y gracias por la invitación.
Para poner en contexto el tema de las finanzas públicas y el endeudamiento de nuestro país, únicamente quisiera mencionar dos noticias relevantes. Entre diciembre 8 del 2016 y el 10 de enero del presente año, el Estado ecuatoriano realizó dos emisiones de bonos internacionales. La primera, el 8 de diciembre del 2016, el Ministerio de Finanzas anunció una colocación de bonos internacionales por $750 millones con un rendimiento de 9,65% y a 10 años plazo. Un mes más tarde, el país emitió $1,000 millones en bonos soberanos con rendimientos del 9,13 y vencimiento en el 2026, en diciembre del 2026. En este sentido, economista Ortiz, ¿qué opinión le merece las recientes emisiones de bonos durante un mes?
Sí, bueno, una cifra para esperar, ¿no? Si el gobierno del año 2016 terminó con un déficit fiscal de $6,100 millones, eso quiere decir que el gobierno necesitó tomar deuda por $6,100 millones para cubrir esos gastos que no alcanzaban a ser cubiertos con los ingresos, porque esa es la causa del déficit fiscal. Y entonces, para el año 2017, el gobierno sigue presupuestando un déficit fiscal de $6,000 millones y entonces el gobierno tendría que ir a buscar $6,000 millones para atender el déficit. Y estos mil millones que han tomado en este mes deben ser parte de estos $6,000 millones que tienen que identificar. Pero no solo tiene que buscarse plata para cubrir el déficit fiscal, tiene que buscarse plata también para pagar los vencimientos de deuda que van a tener el gobierno en el año 2017.
Es decir, servicio de deuda.
El servicio de deuda es capital e intereses.
Ok.
Entonces, hay que cubrir con deuda el capital, el pago, el vencimiento del capital, que más o menos eso será entre capital de deuda y pasivos, otros $5,000 millones. Quiere decir que el gobierno para el año actual, 2017, debería buscar unos $11,000 millones en deuda. 6,000 para el déficit y 5,000 para el pago de capital, más o menos en cifras gruesas. Y también hay que estar claros, este gobierno termina en mayo del 2017 y le corresponderá al nuevo gobierno ver también cómo enfrenta los otros 7 meses del año, cómo enfrenta la situación fiscal, si va a continuar con el déficit esperado por este gobierno o lo va a ajustar.
De acuerdo. ¿Y cómo podría explicar el cambio que se presentó en la forma de medir el nivel de endeudamiento público? Le realizo esta pregunta porque, de acuerdo a la medición anterior, la deuda pública debió superar ya el 40% del PIB, el cual es el máximo establecido en la legislación actual.
Ya, la ley actual dice que la deuda pública no puede superar el 40% del PIB.
Correcto.
Al mes de noviembre, y seguramente la cifra del mes de diciembre va a ser para mí la misma, la deuda representó algo así como el 39% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué no está más alta? Porque la ley también señala que no se debe considerar deuda pública a la deuda de corto plazo. Entonces, el gobierno tiene emitidos en papeles de corto plazo unos cerca de 4.400 millones de dólares, que son los que ha invertido el Banco Central.
Los que compra el Banco Central.
Los que, así es, Banco Central invierte en el gobierno central unos 4.400 millones, y eso no forma parte de la deuda pública de acuerdo a la clasificación de la ley. Si eso formara parte de la deuda pública, entonces estaríamos hablando que la deuda superaría ya los 42 mil millones de dólares y superaría ampliamente el 40% del techo legal. Pero ¿qué ocurrió en el último semestre? El gobierno, viendo esta cercanía del techo de deuda, lo que hace es, vía decreto, tratar de pasar un concepto y lograr pasar un concepto de que la deuda pública debe consolidarse. Y entonces el resultado de la deuda pública consolidada, la que el gobierno está ahora midiendo contra el techo de deuda. ¿Qué cosa es consolidarse? Por ejemplo, el Banco Central invierte en el gobierno, el Seguro Social invierte en el gobierno, quizás alguna otra, supongamos, Petroecuador invierte en el gobierno, al ser entes del sector público, estatal. El gobierno dice, vamos a consolidarlos y esa deuda no se incrementa.
De acuerdo,
entonces eso es básicamente deuda interna, que hay unos 11 mil millones de dólares que se consolidan.
De acuerdo, entonces eso le da al gobierno capacidad para endeudarse en otros 11 mil millones de dólares.
Ficticiamente le da capacidad al gobierno para tomar más deuda. Pero es claro que la medición internacional es sobre la deuda que la gente conoce como deuda bruta, es decir, la deuda total.
Claro, deuda agregada, ¿verdad? Que es el concepto, sí, entre deuda agregada y deuda consolidada que usted nos comenta. En un reciente mensaje en su cuenta en Twitter, economista, usted mencionaba el aumento de la deuda justamente desde el 28,8% cuando se inició el gobierno hasta 38,7% en la actualidad. En este sentido, ¿considera sostenible el manejo de las finanzas públicas?
El problema no es la deuda, el problema es lo que ocasiona tener que ir a buscar deuda. Y lo que ocasiona tener que ir a buscar deuda es déficit fiscal. En los últimos 4 años el gobierno ha tenido déficit fiscal sobre el 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, el año pasado decíamos 6.100 millones de dólares, es decir, un déficit fiscal de 6.4%. Y así varios años atrás hemos tenido déficits fiscales altos. Cuando no nos alcanza, igual que en una casa, no nos alcanza el sueldo para cubrir nuestros gastos, tenemos que endeudarnos. Y entonces el gobierno, los últimos 4 años, ha tenido esta situación compleja de que ha tenido más gastos que ingresos y ha tenido que ir a buscar financiamiento en forma de deuda. Entonces, eso no hace sostenible la economía. Hay que forzosamente achicar el tamaño del déficit para que no tengas que ir a tomar cada vez y cuando más endeudamiento. El pago de deuda con deuda, para eso no es una preocupación. Porque no, si tomo deuda para pagar otra deuda, no me estoy haciendo que la deuda aumente. Correcto. El problema es, si tomo deuda de corto plazo para pagar una deuda, estoy metiéndole presión fiscal, metiéndole presión financiera a los siguientes años. Y ojalá yo pudiera tomar una deuda a 20 años plazo para pagar un vencimiento de deuda, y yo lo que hago es reperfilar mi deuda, ¿no? Es
los decir, plazos.
Los plazos de mi deuda, que es la mayor complicación que tiene el gobierno que venga, ¿no?
Ahora, ¿qué podemos hacer como país para recurrir a financiamiento externo que no sea tan oneroso? Se ha criticado mucho a los préstamos de China. ¿Cuál es su opinión sobre eso?
China nos ha prestado plata al 7%. Y ha hecho préstamos y ha vinculado el préstamo con operaciones de venta petrolera.
De preventa.
¿No? De preventa petrolera. La tasa no es tanto el problema con China, el problema son los plazos, ¿no? arrancamos con 2 años plazo, después fuimos a 4 años, después fuimos a 8 años y estamos más o menos por esos plazos. El tema acá con China es que China es el principal acreedor individual. A China le debemos más de 8,000 millones de dólares en deuda, le debemos por ahí quizás unos 800 millones en preventa petrolera de forma individual. O sea, no hay, el único que puede decir de forma individual a quien le debemos más como país es al Seguro Social, que por ahí también andan unos 9,000 o 10,000 millones de dólares, pero esa es deuda interna. De ahí los otros acreedores internacionales, los altos, los multilaterales, 2,000 millones en promedio quizás, el Banco Mundial, el BID, la CAF. Pero entonces el plazo de la deuda es el que hay que ir corrigiendo. Tanto con las deudas con China o los mismos papeles de vencimiento de deuda externa. Pero lo más importante, sincerar la economía. Si yo sincero la economía y digo que la deuda que tengo con el Banco Central, esa deuda de 4.400 millones de dólares, que la semana pasada aumentó 550 millones adicionales y ya debe estar bordeando casi los 5.000 millones de dólares. Entonces, esa deuda yo debo cambiarla, esa deuda de corto plazo, debo cambiarla a una deuda de largo plazo. ¿No? ¿Para qué? Para devolverle al Banco Central el nivel de reservas para que el Estado tenga registrada correctamente el nivel de endeudamiento, ¿no? Entonces, eso hay que ir trabajando para poder tener mejores cifras para que nos permitan acceder a mejor financiamiento. Pero lo más importante, hay que trabajar en la reducción del déficit, bien sea achicando ciertos gastos o bien sea mejorando la recaudación, o quizás eliminando ciertos subsidios. Y lamentablemente hay que empezar a pensar en el subsidio de los combustibles, ¿no?
Perfecto. Le agradecemos por la aclaración sobre el problema principal de la deuda china, que en este caso es el plazo, ¿verdad? Usted nos mencionaba. Estamos conversando con el economista Fausto Ortiz, analista económico y exministro de Economía y Finanzas en nuestro país. Economista, ¿cuál es el balance respecto a las condiciones de endeudamiento contraídas después de la declaratoria de moratoria en diciembre del 2008?
Sí, complementando la pregunta anterior, ¿no? Cuando este gobierno arranca ya en enero 15 del 2007, en diciembre de 2006 la deuda total era 28.8, como usted lo mencionaba, ¿no? Hoy día está cerrando el 2016 con una deuda del 38.8, es decir, hay 10 puntos del PIB que se ha incrementado la deuda, es decir, el país tiene más deuda hoy día de la que recibió, una primera cosa. Y lo segundo, el gobierno cuando hace la recompra en los bonos Global 2 y Global 30 desde octubre del 2008 hasta perfeccionarlo en julio del 2009, eso termina achicando el tamaño total de la deuda y llegando inclusive a estar por debajo del 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, después de ese momento bajo en endeudamiento, el gobierno casi que duplicó el nivel de deuda total, ¿no? En el año 2009 estuvo en el 19.9 y ahora estamos en el 38.8. Es decir, prácticamente el gobierno ha duplicado el nivel de deuda desde el momento de la moratoria. ¿Pero por qué ha duplicado? Porque, nuevamente, por el nivel de gasto, ¿no? El nivel de gasto por el nivel de subsidios. Ahí también uno puede hacer una operación que es un poco dura para la economía, ¿no? Si uno suma desde el arranque del gobierno hasta el año pasado, ¿cuánto es el subsidio de los combustibles? Bien sea diésel, gas y nafta, suma más de 20,000 millones de dólares. Y uno dice, ¿cuánto es la deuda que se ha incrementado en ese mismo periodo de tiempo? Uno dice, son los mismos 20,000 millones de dólares. Es decir, que hemos incrementado el nivel de endeudamiento porque no hemos enfrentado la situación de los subsidios de combustibles.
Un problema que es
los subsidios. Claro, entonces estamos pagando subsidios con endeudamiento. Uno podría vincularlo perfectamente, ¿no?
De acuerdo. Ahora, usted ha mencionado diferentes medidas, economista Ortiz, que se pudieran implementar, pero me gustaría hacerle una pregunta, me parece muy interesante. Si volviera a ser ministro de Finanzas, ¿cuál sería la primera medida que recomendaría el presidente en materia de financiamiento externo?
Sí, la primera es pagarle al Banco Central su reserva, ¿no? La reserva hoy día del Banco Central al viernes último, el de la semana pasada, es 5,000 millones de dólares la Reserva Internacional. Los pasivos del Banco Central de corto plazo, llámese los depósitos del sector público no financiero, entiéndase el encaje bancario con la banca privada, otros encajes, eso supera los 10,000 millones de dólares. Es decir, hay una brecha ahí entre 5 y 6,000 millones de dólares que el Banco Central no tiene eso en forma de liquidez, sino que la tiene en forma de inversión con el mismo gobierno. Correcto. Y entonces, lo primero para mí es hacer la gestión para pagarle al Banco Central devolverle la Reserva Internacional para que la gente no tenga la incertidumbre de saber con ese nivel de reservas tan pequeño qué es lo que podría pasar. Mire que el 31 de diciembre del 2016 fue el primer mes que se registra que la Reserva Internacional quedó por debajo del encaje bancario de la banca privada, que ya era, como que dice, el último refugio que el gobierno había dado como espacio, porque la ley, cuando arranca la dolarización, decía claramente que la reserva debía ser igual a todos los pasivos del Banco Central de corto plazo.
Y eso no se cumple. Ahora eso, tampoco se cumple.
Claro, eso no se cumplió hasta noviembre del 2008. De ahí empezó a caer. Encontró su peor momento en diciembre del 2012, cuando esa relación era 42% en reserva frente a lo que eran los pasivos. Pero no nos interesó en ese momento porque el precio del petróleo estaba a 100. Y se repite el año pasado cuando esa relación vuelve a tocar 42%, y ahora con petróleo de 35 ya es distinto.
Claro, se vuelve más crítica, claro, la situación.
Pero inclusive ahora, en diciembre del 2016, ya la Reserva Internacional fue superada por muy poco. 50 millones de dólares fue lo que hubo en encaje bancario de la banca privada sobre la reserva. Pero no importa, ya fue superada. O sea, ese último escalón de que el gobierno ha dicho, yo voy a tratar de que eso no ocurra, acaba de, en diciembre de 2016, ser superado. Por supuesto, el gobierno, una semana después, ha subido su reserva internacional a 5 mil millones de dólares. Pero ya sabemos que ese nivel fue tocado, y hacia adelante quizás lo sigamos viendo como natural, digamos, ¿no?
Claro. Ahora, usted también mencionaba sobre los gastos públicos, el gasto en general que el sector público ha realizado. ¿Cuál es su opinión sobre el ajuste en el gasto de inversión que realizó el gobierno durante el año pasado ante la caída en el precio del petróleo? Le realizo esta pregunta porque organismos internacionales como el Fondo Monetario destacó la reducción en el gasto de inversión pública, pero nos gustaría conocer su opinión.
Sí, el año pasado, el año 2016, las cifras fiscales dicen que el gasto corriente bajó 200 millones de dólares y el gasto de inversión y capital subió 1,000 millones de dólares. Es decir, no ha habido ningún recorte en el gasto a pesar de estar viviendo una crisis. Y el gobierno no recorta el gasto porque justamente el gobierno trata de que la crisis no se profundice.
De acuerdo.
Ya, para tratando de, en vez de enfrentar el gobierno a la crisis y tomar correctivos, dejarle la tarea pendiente para el nuevo gobierno. Es decir, no hubo una reducción, un recorte en el gasto de inversión. Si tuviera que dar cifras así un poco de memoria, el año 2015 la inversión habrá sido 8.900 millones de dólares y el 2016 fue 9.900. Es decir, hubo un incremento en el gasto de inversión.
Es importante esa aclaración para respecto al análisis que ha hecho el Fondo Monetario, que bueno, lo hizo, me parece, a mediados de septiembre, pero es
claro,
importante.
Conforme pasan los días, las cifras se van actualizando,
correcto.
Y el cierre del año tiene un incremento de mil millones de dólares en gasto de inversión y capital.
Finalmente, un comentario sobre las perspectivas de crecimiento económico para nuestro país en el presente año y cómo impactará al sector comercial.
Sí, el sector comercial en el 2017, el sector importador, para mí va a tener que crecer fuertemente porque va a tener que reponer los inventarios que en el año 2016 se vendieron, pues, ¿no? Si uno mira por un momento lo que se llama balanza comercial no petrolera, ¿no? Las exportaciones petroleras, perdón, no petroleras menos las importaciones no petroleras, uno mira que en el año 2015 ese déficit, porque siempre hay más importaciones que exportaciones en las no petroleras, el déficit era 4,000 millones de dólares. El año 2016 ese déficit se cae, se mejora rotundamente y ese déficit va a solamente 2,000 millones de dólares.
¿Y a qué se debió eso?
Porque la gente importó menos. Una parte por las salvaguardias,
¿verdad?
Otra parte por la menor actividad económica, otra parte y porque la mayor caída en importaciones es bienes de capital y bienes materias primas también por ahí. Entonces, esa gran caída en la balanza comercial no petrolera, la gran caída en importaciones que tuvo el año 2016, en el 17 tiene que revertirse, porque la gente va a tener que ir a reponer sus inventarios, ¿no? ¿Y eso qué va a significar? Que algo en dinamismo eso le va a dar a la economía por el lado de mayores impuestos de IVA y otros impuestos para el fisco, pero no va a poder girar la caída económica que tenemos en el año 2016, que la caída económica del 2016 va a ser un crecimiento de menos 2%, un decrecimiento. Eso y para el año 2017 el gobierno plantea un crecimiento económico de 1.4. Lo más probable es que nos movamos entre las cifras que plantean ya los multilaterales. El Banco Mundial habla de 2.7 de caída, el Fondo Monetario habla de 2.3 de caída. Cepal también ahí, casi todo el mundo empieza a ubicar crecimientos nulos o negativos. Y entonces yo creo que esa va a ser la tendencia, sobre todo si es que el gobierno que viene arranca con algún esquema de freno en el gasto para evitar tener que recurrir a más endeudamiento, porque estamos arriba del techo, ¿no?
Fue el economista Fausto Ortiz. Fue un gusto haber conversado sobre las finanzas públicas de nuestro país y las perspectivas económicas para el presente año. Agradecemos su gentileza con nuestro programa.
Con gusto. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto también. Inicio de espacio publicitario. ¿Conoce las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en el debate presidencial 2017 organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil el 25 de enero a las 21 horas con transmisión en vivo por televisión, radio y medios digitales? También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a nuestro siguiente segmento de esta mañana, Servicios CCG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. En este es el espacio en el que hablamos sobre los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio de Guayaquil está organizando para sus socios y ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña Francisco Coronel, Ejecutivo de Capacitaciones y Eventos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien conversaremos sobre los próximos eventos y capacitaciones que organizará la Cámara. Bienvenido, Francisco, un gusto poder compartir este espacio contigo.
Hola, un gusto estar acá y gracias por la invitación.
Bien, ¿nos pudieras tal vez compartir cuáles son los próximos eventos y capacitaciones que la Cámara de Comercio está preparando para los socios y ciudadanía en general?
Bueno, el primer evento que tenemos es el 24 de enero, es la quinta edición del Time Management Workshop, conferencia dictada por nuestro presidente, el economista Pablo Rosemena. Luego tenemos el debate presidencial, que ya todos conocemos. Y por último tenemos, asimismo, la quinta edición del Speed Networking, que se va a efectuar en el segundo piso del edificio de la Cámara.
Perfecto. Nos comentabas sobre el taller de administración de tiempo, también conocido como Time Management Workshop, impartido por el economista Pablo Rosemena, presidente de la Cámara. ¿Cuál es el objetivo principal de este taller?
Bueno, objetivo principal no, más bien son algunos objetivos que se tratan en esta conferencia.
Qué bueno.
Bueno, entre ellas nos ayudan a alinear lo que son las metas personales con las metas profesionales. También nos ayudan a desarrollar una habilidad para poder establecer una administración productiva de nuestro tiempo. Nos ayuda a priorizar las actividades importantes y urgentes. A veces nosotros terminamos nuestro día laboral, durante la mañana hemos planeado qué es lo que queremos hacer en el día y al finalizar el día no hemos hecho ni la mitad. Entonces, en esta conferencia nos ayudan en saber priorizar, ¿no? Asimismo, también nos ayuda a que nos demos cuenta de cuáles son las oportunidades que existen a nuestro alrededor para poder delegar funciones. En ocasiones queremos hacerlo todo, creemos que podemos hacerlo y resulta que
es imposible.
Exacto, que alrededor nuestro hay personas que nos pueden ayudar y podemos lograr concluir nuestro día de manera productiva.
Exacto.
Y también, bueno, en ocasiones existen obstáculos que nos permiten, que nos impiden más bien el organizar nuestro tiempo. Este taller nos ayuda a identificar cuáles son los obstáculos, de qué manera podemos revertirlos y lograr concluir con nuestras labores.
Qué bueno, estamos seguros que va a tener gran acogida. Nos comentabas que es la quinta edición, ¿verdad?
Así es. Bueno, yo he estado presente en las tres últimas ediciones. Normalmente las personas que han asistido son nuestros socios, pero muchos de ellos se han quedado fuera por la capacidad del auditorio. Es por ello que en esta quinta edición lo vamos a realizar en el teatro, en la planta baja. Hemos tenido hasta el momento una gran acogida. Aún hay cupos disponibles, no muchos, pero todavía tenemos. La idea es de que esta conferencia sea igual a las anteriores, que sean participativas para los asistentes. Y en ellos, bueno, al final de la conferencia, lo que se espera es que existan cambios inmediatos en la costumbre, en lo que hemos estado haciendo de manera incorrecta.
Excelente, entonces invitamos también a nuestros socios, a la ciudadanía en general, a que se inscriban pues en este taller de Time Management impartido por el economista Pablo Arosemena. ¿En qué consiste ahora el otro taller? Nos comentaba sobre el Speed Networking y sus beneficios para los participantes.
Bueno, el Speed Networking asimismo es la quinta edición, ella sí se la hace en el auditorio. En la última edición tuvimos la participación de 100 empresas.
¿100?
100 wow. Empresas entre socios y no socios. Sí, el objetivo de este evento es de que, bueno, los participantes puedan ampliar su red de contactos.
De acuerdo.
Si en ella puedan, bueno, promover sus productos o sus servicios, dar a conocer a la persona con la que están tratando. Bueno, comparten sus ideas prácticas y de alguna manera acceden a la fuente de socios de manera estratégica, tanto de sus servicios, de sus recursos, para emplearlos a mediano o largo plazo.
Excelente, pues también invitamos a todos nuestros socios, a la ciudadanía en general, a inscribirse en este taller Speed Networking, que beneficiará sobre nuevos contactos, sobre proveedores y nuevos clientes, ¿verdad?
Así es.
Ahora, otra pregunta importante también es si nos podrías recordar la fecha del debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Listo, el debate es el 25 de enero a las 9 de la noche. Va a ser transmitido por Telerama, por Canal 1, por el canal de televisión de la Universidad Católica, canales comunitarios asociados. Sé también que hay 200 radios, bueno, medios digitales. Y por supuesto nuestras redes sociales, en Twitter arroba la cámara GYE, en Facebook y en YouTube la Cámara de Comercio Guayaquil, y también nuestra página digital a donde podrán enviar nuestros socios y la ciudadanía en general las preguntas que deseen hacerle a los candidatos presidenciales, a www.lacámara.org.
Perfecto, entonces esas son todas las direcciones y contactos en donde los socios y la ciudadanía en general pueden enviar sus preguntas y conocer también sobre el debate presidencial, ¿correcto?
Correcto.
Muy bien. Bueno, pues le agradecemos a Francisco Coronel, Ejecutivo de Capacitaciones y Eventos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, por la valiosa información que nos compartió sobre las diferentes capacitaciones que está organizando la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Francisco.
Un gusto haber estado acá y nuevamente gracias por la invitación.
Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y queremos que puedas lograrlo. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía. Los invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Tropicana 96.5 FM. Mi nombre es Guillermo Avellán. Fue un gusto enorme compartir este espacio con ustedes. Un gran saludo para todos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana